Bien, para esta última conferencia de este segundo congreso va a moderar esta mesa Daniel Belinche, quien es subsecretario de Educación de la Dirección General. Así que bueno, licenciado Belinche, cuando usted lo disponga.
Bueno, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la última conferencia. Que está a cargo de José Nathanson, que es periodista y politólogo, fue redactor entre 1997 y 2005 del periódico Página 12, donde aún escribe, se desempeñó como investigador del Instituto Gino Germani y consultor de Naciones Unidas, desde hace 3 años, bueno, ahora debe ser un poco más, es el jefe de redacción de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Debate Político Nueva Sociedad. Escribió artículos y reportajes periodísticos para diversos medios de América Latina, ensayos en revistas académicas y participó de compilaciones sobre ciencias políticas y es autor de 2 libros, El presidente inesperado, El gobierno de Kirchner, según los intelectuales argentinos, y Buenos muchachos, vida y obra de los economistas del establishment, y supongo que ahora algunas cosas más. Gracias, José, por acompañarnos. El marco en el que se da esta conferencia es la culminación de una serie de charlas que han dado prestigiosos intelectuales abordando el tema de América Latina, de la emancipación latinoamericana, pero sobre todo creo que en el marco de estas discusiones que inauguran el Bicentenario, el pretexto es el pasado para poder hablar del presente, ¿no? Estamos asistiendo diariamente a un debate donde la relación entre los países de América del Sur, como le gusta llamarlos al ministro, se renueva constantemente y renueva sus tensiones. Ayer vimos de qué manera titulaban los distintos medios el éxito o el fracaso de la cumbre latinoamericana y las tensiones entre Chávez, Correa y Evo Morales con el presidente de Colombia, desde lo político y desde lo simbólico. Y en ese sentido creo que el aporte de jóvenes académicos intelectuales como José Nathanson, que aborda el tema de la izquierda, de la nueva izquierda y del el significado que tienen estos gobiernos en Sudamérica, nos va a permitir sobre todo volver a nuestros cursos, volver a nuestras clases, abordando también estas cuestiones con una mirada enriquecida, ¿no? El tema de si esta nueva izquierda es nueva, si es izquierda, si lo va a seguir siendo, si está mutando, en un país como la Argentina, donde la impronta del peronismo también siempre ha sido compleja para abordar el concepto de izquierda, y que José trata brillantemente en su texto y seguramente también en su conferencia, nos van a permitir tomar esto como un insumo muy importante para compartir con otros colegas, porque bueno, seguramente lo va a plantear el ministro cuando venga a cerrar el acto, pero es decir, plantearse ser latinoamericano, plantearse la cuestión latinoamericana, ponerlo en el centro del debate es muy importante si esto también ocurre en la escuela, ¿no? Si no, podemos enunciar muchas cosas acerca de América Latina, Sudamérica o como lo querramos llamar, pero si esto no ocurre en la escuela y lo debatimos con los casi 5 millones de alumnos que tiene el sistema educativo bonaerense, en un momento en el cual también como consecuencia de estos gobiernos, de este gobierno, del gobierno nacional y el gobierno provincial, se ha tomado la decisión política de universalizar la escuela secundaria. Y esto, bueno, genera, como hemos visto también en los medios en estos días, nuevos avances de sectores que en realidad no están muy convencidos de que todos los chicos tengan que ir a la escuela. En este contexto es que agradecemos mucho la presencia del colega y seguramente vamos a disfrutar de su conferencia. Cuando él finalice su exposición, con todo gusto vamos a escuchar algunas preguntas. Si tenemos tiempo para la gente que tiene que viajar, el distinguido invitado les va a responder.
Bueno, gracias.
¿Estamos bien ahí o cambio?
Bueno, gracias por la invitación, gracias al ministro Porto por la invitación, gracias por la presentación. Yo venía pensando cómo organizar la charla esta de hoy, digamos. Me parece que por ahí la manera más inteligente de hacerlo es que yo diga algunas cosas sobre lo que yo llamo en mi libro La Nueva Izquierda, digamos, es decir, algunas cosas generales que involucren a todos los países de la región y que en todo caso después dejemos los casos nacionales para las preguntas, para tratar de darle algún tipo de organización. Lo primero que diría entonces es que no hay una América Latina, sino que hay dos, digamos. América Latina desde hace un tiempo está claramente dividida en dos pedazos. Del canal de Panamá hacia arriba, es decir, la parte de América Latina constituida por Centroamérica, México y el Caribe, donde hay algunos países latinos como Cuba y República Dominicana, es ya casi territorio estadounidense, digamos. Está muy integrada a Estados Unidos en términos comerciales, en términos migracionales. Hay 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo. El otro día me contaba un amigo de El Salvador, pequeño país de América Central, que hay 4 millones de salvadoreños en El Salvador y 2 millones en Estados Unidos. O sea, es un país que tiene al 33-35% de la población viviendo en Estados Unidos. Quiero decir, todos estos países, los que están ubicados del canal de Panamá hacia arriba, incluso algunos que tienen gobiernos de izquierda, como Nicaragua, donde gobierna Daniel Ortega, como Honduras, donde gobernaba hasta el golpe de Estado Zelaya. Bueno, todos estos gobiernos, todos estos países están muy integrados a Estados Unidos, forman parte del segundo perímetro de defensa de Estados Unidos. Todos tienen, incluso aquellos que están gobernados por la izquierda, todos estos países han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y todos tienen relaciones muy estrechas con Estados Unidos, lo quieran o no lo quieran, por una simple cuestión del peso, del enorme peso económico, político y militar que tiene Estados Unidos. Esta es una América Latina. La segunda América Latina es la que empieza del canal de Panamá hacia abajo, que es la de la que yo me ocupo en mi libro, que es América del Sur, y que es la que a mí me parece más interesante, por lo menos hoy, digamos. Y es además la que vemos discutir y debatir en UNASUR ayer. Si uno mira hoy la región, si uno mira hoy América del Sur, si uno mira hoy la región que empieza en el canal de Panamá y termina en Tierra del Fuego, digamos, en Chile, el 80% del PBI de la región, el 75% de la población de la región, el 78% de las fuerzas militares de la región y algo así como el 77% de los kilómetros cuadrados de la región de Sudamérica están gobernados o están bajo el poder de gobiernos de izquierda, digamos. Después discutimos bien qué es izquierda, qué no es izquierda, pero digamos que están bajo el ala de gobiernos que al menos se autodefinen como de izquierda, o al menos se autodefinen como no neoliberales, digo, para dar una definición un poco más suave, digamos. Esto es un cambio tremendo, o sea, es el cambio, desde mi punto de vista, es el cambio más político, más importante que le ha sucedido en América Latina desde la recuperación de las democracias allá por los años 80, digamos. Yo le puse a mi libro Nueva Izquierda. Hay gente que no le gusta hablar de izquierda, que prefiere hablar de posneoliberalismo. Pablo Stefanoni, que estuvo acá, no sé si ayer o anteayer, habla bastante de posneoliberalismo. A mí me resulta un poco esotérico el término, por eso digo izquierda, e incluso hasta me inventé una justificación de por qué decir izquierda, digamos, que después la comento. En todo caso, digamos que salvo Colombia y en todo caso Perú, el resto de América Latina de América del Sur, perdón, está gobernado por gobiernos que se autodefinen como de izquierda, progresistas, antineoliberales o posneoliberales, o etcétera. Está Chávez en Venezuela, está Correa en Ecuador, está Evo Morales en Bolivia, está Michelle Bachelet y antes estuvo Ricardo Lagos en Chile. Están los Kirchner en Argentina, que es uno de los casos más interesantes para discutir. Está Lula en Brasil, está ahora Lugo en Paraguay, que fue el último gobierno de esta oleada de triunfos de la izquierda en llegar al poder. Y creo que no me olvido ninguno, ¿no? Y está Tabaré en Uruguay. Bueno. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hay gobiernos de izquierda en América Latina? O sea, ¿por qué no hay más gobiernos neoliberales como había en los 90? ¿Y por qué hubo un giro de América del Sur a la izquierda? Yo me doy dos explicaciones. Puede haber más, para mí hay dos o tres explicaciones si uno toma algunos países. La primera explicación, que es una paradoja, es la caída del Muro de Berlín. Uno podría decir que esto es por lo menos curioso, porque el Muro de Berlín era el símbolo del poder del comunismo en Europa. Yo creo que la izquierda empezó a llegar al poder en América Latina el día que cayó el Muro de Berlín. Y tengo una explicación para esto, que es la siguiente. Cuando se cayó el Muro de Berlín, hasta el Muro de Berlín, como ustedes saben, el mundo estaba dividido en dos pedazos. Un pedazo liderado por Estados Unidos y un pedazo liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos estaba en una competencia bipolar por la hegemonía mundial con la Unión Soviética. América Latina y América del Sur eran parte de Estados Unidos, en aquel momento se decía que eran el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos no podía tolerar que hubiera gobiernos radicalmente de izquierda o incluso de izquierda moderada en los países de América Latina. Por eso invadió República Dominicana, por eso invadió Granada, por eso invadió tantos países de América Central, por eso financió la contra Ortega en Nicaragua, por eso organizó y financió el golpe contra Allende en Chile, y por eso tuvo tantos problemas en tolerar que Cuba fuera un país comunista, digamos. Todos estos países estaban bajo la órbita de Estados Unidos y Estados Unidos no podía tolerar que hubiera gobiernos que no le respondieran o que no estuvieran alineados con sus políticas en América del Sur. Ahora bien, desde que la Unión Soviética dejó de ser un poder mundial, cosa que pasó el día que cayó el Muro de Berlín, Estados Unidos empezó a poder tolerar que hubiera gobiernos de otra índole en América del Sur, digamos. No es casual que los procesos de redemocratización de la región en muchos casos coincidieran con la caída del comunismo. En algunos casos, como en Argentina, son anteriores, pero en otros son después. En todo caso, lo importante es que la actitud de Estados Unidos cambió. Yo me pregunto qué hubiera pasado 20 años atrás con Estados Unidos si ganaba ante un triunfo como el de Evo Morales en Bolivia. Estados Unidos no lo hubiera tolerado, hubiera hecho todo lo posible por desestabilizarlo. En este caso hizo poquito y ahora ya hasta se lo banca con sorprendente tranquilidad, diría. ¿Qué hubiera pasado si ganaba un obispo de izquierda cercano a la teología de la liberación en Paraguay? ¿Estados Unidos hubiera tolerado que un país tan pequeño, tan frágil y tan insignificante para Estados Unidos como Paraguay tuviera un gobierno de izquierda? Hace 20 años seguro que no, y seguramente lo hubiera desestabilizado de alguna manera. Lo hubiera acercado económicamente, hubiera mandado a los marines, no sé qué hubiera hecho, algo hubiera hecho seguro. Entonces, desde la caída del Muro de Berlín se creó un espacio de autonomía en América del Sur que le permitió a muchos países, o a muchos pueblos, si uno quiere, a muchas sociedades, para decirlo en términos más peronistas, digamos, a muchos pueblos, buscar un camino distinto. Son esas sociedades las que votaron a Chávez, a Evo, a Correa, a los Kirchner, etc. Pero la posición de Estados Unidos fue una condición de posibilidad para el triunfo de la izquierda. Si Estados Unidos, porque también hay que ser realistas en la vida, si no parece como que todo es pura voluntad, si Estados Unidos no hubiera querido, si el mundo hubiera seguido estado dividiendo en dos mitades, si Estados Unidos tuviera que seguir compitiendo con la Unión Soviética, seguramente no tendríamos los gobiernos que tenemos en la región ahora. Esa es la primera causa que me parece que explica el giro a la izquierda de América Latina. La segunda, que es la más obvia, es el neoliberalismo, digamos, ¿no? Ustedes saben, el neoliberalismo, también para matizar un poco, tuvo algunos aspectos positivos, y esto hay que decirlo, porque si no parece como que la gente votó a los gobiernos neoliberales, acá en Argentina, en Perú, en todos lados los votaron durante mucho tiempo, y si no parece como que las sociedades latinoamericanas hubieran estado equivocadas durante mucho tiempo, y no es así. El neoliberalismo, a mi modesto entender, dio algunos pocos resultados positivos, básicamente consiguió estabilizar las economías y clausurar o neutralizar la inflación. Esto fue muy importante, sobre todo para algunos pequeños progresos sociales al principio, uno no puede combatir la pobreza con inflación altísima, eso está, es bastante claro. Puede combatir la pobreza con inflación moderada, como la que tenemos ahora, pero nunca con una inflación del 300%, como había acá, en Perú o en todos lados, digamos, en Brasil. Pero el liberalismo también logró modernizar en algunos aspectos las economías que en algunos casos estaban bastante estancadas, digamos. Ahora, sacando esos aspectos positivos, mi opinión es que el neoliberalismo fue bastante desastroso, sobre todo en términos sociales. El saldo económico del neoliberalismo fue muy malo. Fue muy malo en lucha contra la pobreza porque no logró reducir la pobreza, ni en términos porcentuales ni en términos absolutos, y fue sobre todo malo en lucha contra la desigualdad. Ese me parece que es el saldo más terrible del neoliberalismo, que es que antes de que los gobiernos neoliberales señorearan América Latina, la región era una región más igualitaria de lo que fue después, digamos. Esa me parece que es el gran punto negro del neoliberalismo, con la única excepción, que después la podemos conversar, que es Chile, que es un país muy especial, digamos, donde hay neoliberalismo hace mucho tiempo, desde Pinochet, algunos dicen que hasta ahora, y donde la pobreza bajó mucho, no tanto la desigualdad. Esa es la segunda causa que explica el giro a la izquierda, que es el saldo económico muy negativo, el saldo social muy negativo del neoliberalismo, e incluso el saldo económico, porque si bien el saldo social está claro, hay algunos que piensan que el neoliberalismo, bueno, que dicen en términos sociales fue muy malo, pero en términos económicos dio algunos resultados positivos. Mi opinión es que no es así. Si uno se fija en las cifras de crecimiento, América Latina se estancó y le fue muy mal en los 80, es decir, antes del neoliberalismo, pero le fue muy mal también en la segunda mitad de los 90. La CEPAL tiene una definición para América Latina, para el crecimiento de América Latina, dice que los 80 fue la década perdida en términos de crecimiento económico, y después tuvo que decir que la segunda mitad de los 90 fue la media década perdida, digamos. Entonces, el neoliberalismo fracasó incluso en sus propios términos, digamos. O sea, no solo no logró cumplir objetivos que nunca se había propuesto, porque la verdad es que el neoliberalismo no se había propuesto acabar con la desigualdad y la pobreza, pero sí se había propuesto relanzar el crecimiento de América Latina y en general no lo consiguió. Entonces me parece que eso también es importante remarcar, que el neoliberalismo no solo fracasó en términos sociales y de lucha contra la desigualdad, sino que también fracasó en sus propios términos, que eran relanzar el crecimiento y estabilizar las economías. Digo, la economía argentina estalló, la convertibilidad estalló en medio de un programa neoliberal, digamos. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Bolivia. Entonces, me parece que esa sería el segundo motivo que explica el giro a la izquierda de América Latina, o de América del Sur. El tercero es la creciente concientización étnico-indígena en algunos países de América del Sur. Esto nosotros en Argentina no lo vemos, porque bueno, la nuestra es una población mayoritariamente europea, aunque menos europea de lo que muchos pensamos, digamos, pero sí está muy claro en Bolivia, donde el 67% de la población era indígena, aymara o quechua, y donde hasta Evo Morales no había habido un solo presidente indígena en la historia, digamos. Entonces, en algunos países, especialmente en Bolivia, la exclusión, que es una exclusión colonial y poscolonial de los indígenas, fue tremendamente importante, y por eso Evo Morales implica una revolución simbólica muy importante para la historia de Bolivia. Más allá de los problemas que tiene, más allá de lo que puede hacer o lo que no puede hacer, el solo hecho de que un indígena esté en el poder y de que haya un canciller indígena, medio gabinete indígena, un indígena con pollera presidiendo la Asamblea Constituyente, eso para Bolivia es un avance tremendo, digamos. Entonces, en Bolivia y en menor medida en Ecuador y en Perú, la reafirmación indígena me parece que es un tercer elemento que explica este giro a la izquierda. Entonces repaso los tres motivos que me parecen importantes. La caída del muro de Berlín y la nueva posición de Estados Unidos es uno. El saldo social muy negativo del neoliberalismo es el segundo. Y la afirmación étnica en los países del área andina es el tercero. Todo esto hace que, desde mi humilde punto de vista, podamos hablar de que América del Sur está viviendo una nueva etapa histórica. Así como los 60 y los 70 fueron la etapa desarrollista, así como los 70 y los 80 estuvieron marcados por dictaduras militares, y así como los 80 y los 90 fueron los momentos del neoliberalismo en América del Sur, que en muchos casos coincidió justamente con la redemocratización. El siglo XXI, la primera década del siglo XXI, los últimos años de los 90, son la década de la nueva izquierda. ¿Va a durar esto para siempre? Seguramente que no. Yo creo que hay algunos signos de agotamiento que ya se están viendo, sobre todo en Chile, en Brasil y en Argentina. Pero sí me parece que vivimos 5, 10, en algunos casos 10 años de gobiernos de izquierda y en algunos casos de buenos gobiernos de izquierda, digamos. Chávez llegó al poder en el 98, Lagos por ahí, o en el 99, Lagos en el 98, bueno, los Kirchner en el 2003, Lula un poquito antes en el 2002. Quiero decir, obviamente no es un movimiento plenamente sincronizado, los movimientos históricos, ustedes saben, son así, empiezan en algún lugar, empiezan en el otro, y tampoco es que como ganó Lula en Argentina, después ganó Kirchner en Argentina, como ganó Lula en Brasil, después ganó Kirchner en Argentina, o después ganó Lugo en Paraguay, digamos. El votante argentino no piensa quién ganó en otro país a la hora de poner su voto, eso es una estupidez, no pasa así. Ahora, hay condiciones estructurales, hay tendencias históricas estructurales que hacen que las regiones se muevan de una manera más o menos acompasada, digamos. Esto es lo que pasó en América Latina. Esto también me parece que es interesante pensarlo desde Argentina, en el sentido de que uno piensa, o los argentinos muchas veces tendemos a vernos como una excepción en América del Sur. Nos creemos los más europeos, Buenos Aires es París y todo eso que ya saben. Y la verdad es que la región, si uno mira, Argentina se mueve muy en sintonía con el resto de los países de América Latina o de América del Sur. Siempre lo hizo y me temo que siempre lo va a seguir haciendo, me temo o me alegro, digamos, no sé. Ahora, Argentina no es una excepción. Cuando había dictaduras militares en la Argentina, había dictaduras militares en Brasil, en Chile, en Perú y más o menos en todos lados. Cuando había neoliberalismo, cuando estaba Menem en Argentina, estaba Color de Melo en Brasil, o después Fernando Henrique Cardoso, y estaba Fujimori en Perú, y bueno, y había gobiernos neoliberales medio por todos lados. Cuando se recuperó la democracia en Argentina, se recuperó la democracia en el resto de Sudamérica. Entonces me parece que esto nos ayuda a pensar que Argentina se mueve dentro de un marco general más amplio y que es una estupidez ver a Argentina como una excepción. Obviamente tiene cosas excepcionales, como tiene cosas excepcionales Bolivia, Ecuador o cualquier otro país, digamos, o Venezuela. Pero más o menos somos parte de una región, digamos. Ok, esto es entonces el origen y dónde estamos. Digo dos cosas de por qué creo que se puede hablar de una izquierda, digamos, de por qué yo le puse a mi libro La Nueva Izquierda y no posneoliberalismo u otra cosa así. Y después, si quieren, y les parece, abrimos algunas preguntas o lo que sea. Ok, digamos, yo parto en el libro de una definición de Norberto Bobbio, un politólogo italiano, que un día se cansó de esta idea, escribió un libro en los 90 que llamaba justamente Derecha e Izquierda. Y el libro, ahí Bobbio se puso a pensar qué es lo que diferencia la derecha de la izquierda, porque el tipo estaba cansado que le dijeran que desde que cayó el muro de Berlín justamente no había más derecha e izquierda, esto que uno lo escucha todo el tiempo en la televisión. Sobre todo es interesante, es hasta gracioso, digamos, los políticos que en general se definen como que no son de izquierda ni de derecha, para mí en general son de derecha, digamos. Porque eso es algo bastante común, digamos, uno lo ve y ve políticos que son claramente de derecha, diciendo, yo creo que la derecha y la izquierda murieron. Claro, pues el tipo no quiere decir que es de derecha, pues sabe que de derecha tiene bajo rating, digamos. Ahora, la distinción para Bobbio es válida y para mí también, y yo me agarro de esa idea de Bobbio. Bobbio se pregunta, ¿qué diferencia a la izquierda de la derecha? Y el tipo dice, lo que diferencia a la izquierda de la derecha es la lucha contra la igualdad y la pobreza. Es decir, democráticos pueden ser todos, hay democráticos de derecha y democráticos de izquierda. La libertad es un valor de todos. Bobbio dice que la libertad es un valor de todos y que los que no ponen a la libertad como prioridad son las ultras, tanto de izquierda como de derecha, la ultraizquierda y la ultraderecha. Ahora, lo que verdaderamente define a la izquierda y la derecha es la prioridad que le asignan a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Eso es para Bobbio, y para mí también, el eje de lo que uno puede definir como derecha e izquierda. Y eso es lo que me permite a mí decir que Chávez, Evo Morales o Correa, saquemos a Kirchner para no complicar el debate argentinizándolo, pues nos podemos pasar todo el día discutiendo sobre la pobreza en Argentina y la igualdad en Argentina, el INDEC y todo eso. Pero digo, en una mirada más global y regional, todos estos gobiernos de los que yo hablo son gobiernos que han puesto el tema de la pobreza y la desigualdad en el centro de sus agendas. Y no es casual que a todos estos gobiernos los voten sobre todo los pobres. Y en algunos casos las clases medias bajas, digamos. Y en algunos otros casos también la clase media. Pero básicamente los pobres. Son los indígenas más excluidos de Bolivia los que votan Evo Morales. Son los tipos que viven en los barrios, que es como le dicen en Venezuela, las villas, los que lo votan a Chávez. Son los tipos del Gran Quito y del Gran Guayaquil los que lo votan a Correa. En general se ve que a estos gobiernos, y bueno, y ni hablar a Lula, ¿no? Que lo votan sobre todo los favelados y los que viven en el nordeste brasileño, que es los estados más pobres de Brasil. Entonces, me parece que esto, en una mirada muy general, porque después nos podemos poner a discutir sobre si Chávez logró bajar la pobreza, cuánto, si la desigualdad, etcétera, pero me parece que la idea, lo que verdaderamente distingue a la derecha y la izquierda es esto, es la prioridad que le asigna a la lucha por la desigualdad, que no es una prioridad absoluta, porque la izquierda y la derecha no son valores absolutos. Eso me parece que es otro malentendido que es muy común, digamos. La izquierda y la derecha son valores relacionales. Hay una izquierda porque hay una derecha, y hay una derecha porque hay una izquierda. Y decir que estas cosas no son, que es de otra manera, me parece que es una, o sea, es pensarlo como una imposibilidad geométrica. O sea, este vaso está a la izquierda para ustedes, a la izquierda para mí, a la derecha para ustedes, y esta lapicera está del otro lado, porque hay una derecha y hay una izquierda, y lo mismo pasa en política. En política, pensar en términos absolutos me parece que es un absurdo metodológico, digamos, que no nos lleva a ningún lado, y también una imposibilidad geométrica. Entonces, estos gobiernos de los cuales estoy hablando le asignan a la lucha contra la pobreza y la desigualdad una prioridad que es al menos mayor que la que le asignan los que están enfrente, es decir, las oposiciones. Y esto es lo que me parece que más o menos permite que uno pueda decirle a todos estos gobiernos que son gobiernos de izquierda. Esa es una cuestión. La segunda, y esta es la última, y con esto voy a terminar, es el tema del Estado y la renta, digamos. A ver, ¿cómo tratar de sintetizar esta cuestión? Todos estos gobiernos, con alguna excepción de la que después podemos conversar, tienen una estrategia económica que se basa básicamente en apropiarse de una mayor porción del ingreso nacional. Esto lo hacen mediante diferentes instrumentos. Como los países sudamericanos son en general exportadores de productos primarios, porque son países pobres, porque son países subdesarrollados y porque en general, con la excepción de Brasil y en menor medida de la Argentina, básicamente exportan petróleo, gas, bananas, camarones, soja o flores, es decir, productos que tienen bajo valor agregado, que no exigen una gran industrialización, que no exigen una clase media, que en general derivan en sociedades excluyentes, todo eso que ya sabemos en términos sociales, digamos. Como los países son exportadores de commodities, que es el término económico exacto para referirse a este tipo de exportaciones de productos muy básicos, sin valor agregado, de productos primarios como la soja, como el maíz, como el trigo, como la carne, los gobiernos encontraron diferentes instrumentos para apropiarse de una mayor porción de esos ingresos. En algunos casos, como en Bolivia o en Venezuela, decidieron renacionalizar los recursos naturales. Evo Morales tomó la decisión más importante desde el punto de vista económico de su gobierno, que es nacionalizar las exportaciones de gas y decidir que todo el gas que exporta Bolivia, que es, qué sé yo, el 60% de sus exportaciones, lo controle el Estado y el Estado se quede con una mayor porción de esas exportaciones. Chávez, después de 20.000 idas y vueltas, decidió renacionalizar el petróleo venezolano, sobre todo la faja del Orinoco, que es donde descansan los yacimientos petrolíferos más importantes del mundo, más importantes que los de Arabia Saudita, se supone, en el futuro. Y en otros países las herramientas no fueron la nacionalización, sino el establecimiento de nuevos impuestos. En Ecuador les dicen impuestos especiales a la exportación de petróleo, en Argentina les dicen retenciones. Como en Argentina no hay petróleo para exportar, como en Argentina no exporta gas, el principal producto de exportación de Argentina es la soja, el maíz y el trigo. Y el impuesto a la exportación que decidió poner el gobierno de Dualde, que después decidió aumentar el gobierno de Kirchner, son las retenciones. Mediante estos diferentes instrumentos, los gobiernos lograron apropiarse de una mayor porción de la principal riqueza de la nación, de donde descansa el corazón de las riquezas sudamericanas, descansen sus productos naturales. Y esto que a mucha gente le parece maravilloso, a mí me parece terrible, porque eso quiere decir que los países sudamericanos exportan productos con bajo valor agregado. Ojalá el principal producto de exportación de Argentina, de Ecuador y de Bolivia no fuera el gas o la soja, sino que fueran, qué sé yo, las máquinas ultra sofisticadas que exportan a Alemania o Francia y que tenemos que comprar de nosotros, digamos. Pero como esto no es así, estos gobiernos decidieron que, bueno, dado que lo que tenemos para exportar es esto, tratemos por lo menos de quedarnos con un mayor porcentaje de esos productos exportados. Y ahí me parece que también descansa, o ahí se condensa el corazón del conflicto político. Yo no creo que los sectores de las élites venezolanas o bolivianas detesten a Chávez y a Evo Morales, básicamente porque sea indígena, en el caso de Evo Morales, o porque sea, porque tenga una personalidad folclóricamente exaltada en el caso de Chávez. A mí me parece que eso no es así. A mí me parece que lo que les molesta realmente es que Evo Morales se quede con los ingresos de gas y Chávez se quede con los ingresos de petróleo, del mismo modo que el conflicto político argentino gira alrededor de las retenciones, digamos. Y que en muchos aspectos la verdadera oposición al gobierno de Kirchner no es la oposición parlamentaria, la oposición política, sino la mesa de enlace, digamos. Me parece que, que esta estrategia económica de estos gobiernos ayuda a explicar el conflicto político. Porque si no, parece que las sociedades se polarizan políticamente porque sí. Porque un día Evo Morales decidió, levantarse y tomar, porque un día las élites bolivianas decidieron que Evo Morales no les gustaba más, o porque un día los productores agropecuarios argentinos decidieron que Kirchner ya no era un buen gobernante y que no lo iban a votar más como lo hicieron en algún momento. Me parece que el corazón del conflicto político está ahí porque el corazón de la estrategia económica de estos gobiernos está ahí. Hay excepciones, después podemos hablar de Chile, que no nacionalizó el cobre, que es el principal producto de exportación de Chile. Chile es un país mucho más primarizado de lo que a veces se piensa. Todo el mundo habla de lo maravilloso que es Chile. Ahora Chile exporta tanto cobre como Bolivia gas, digamos. Y el cobre es un mineral, es un producto primario como el gas o el petróleo, digamos. Ahora, el cobre, los gobiernos de la Concertación de la izquierda chilena decidieron no nacionalizarlo simplemente porque ya era del Estado, digamos. Entonces me parece que hay algunas excepciones que después podemos conversar. Brasil es una gran excepción, simplemente es un país mucho más industrializado que el resto. Pero me parece que, para terminar con esta exposición, porque ya hablé como media hora, me parece que lo que permite decir que estos gobiernos, en una mirada, insisto, que es muy general y muy global, y que después podemos discutir los 20,000-30,000 matices que hay en todos lados, si quieren Argentina, Brasil, etcétera, pero me parece que lo que en una mirada muy general y muy desde la estratosfera, digamos, por exagerar un poco, permite decir que estos gobiernos son gobiernos de izquierda es, por un lado, la prioridad que le asignan al tema pobreza e igualdad, que es al menos más importante que la que le asignan la oposición, las oposiciones en sus respectivos países. Y en segundo término, esta decisión de apropiarse de un mayor porcentaje del ingreso nacional, de la renta nacional, para después usarla en algunos casos para políticas sociales, en otros casos para, para fortalecer el Estado, en el caso de Chávez para hacer una diplomacia, desde mi punto de vista, muy vacía por el resto de la región, para regalar petróleo, para lo que quieran. Digamos, pues discutimos bien si se usa bien, si se usa mal. Ahora, primero hay que agarrarla. Y estos gobiernos decidieron agarrarla y eso me parece que explica el conflicto político que hay hoy en muchos países de Sudamérica. Y con eso termino. Gracias.
Tenemos el otro micrófono por ahí. Bueno, escuchamos algunos comentarios, preguntas. Allá. Y después allá.
Primero,
bueno, la pregunta va sobre retenciones. ¿Por qué ha generado tanto apoyo en la base de voto en Argentina esta cuestión de la mesa de enlace, Si históricamente no se nota tanto rechazo en los tiempos pertinentes contra el IAPI y la Junta de Granos.
Como quieran, respondo ahora. No, la verdad que no sé bien. No, yo podría decir, para tratar de articular algún razonamiento, pido disculpas, a veces sé que hablo medio rápido, pero porque como que me atosigo de palabras y me voy a tratar de hablar más lento. A veces como que me voy dando máquina. No, pero sé que a veces cuando uno está escuchando...
Sábado a la mañana se agradece
la velocidad. Sí. No, es cierto, el tema de retenciones generó una resistencia que no fue solo corporativa. A mí me parece que es también una estupidez, como he leído en algunos casos, incluso algunos colegas míos que escriben en Página 12, pensar que las retenciones son solo una bandera de la mesa enlace. No son solo una bandera de mesa enlace. A esta altura es una bandera de los medios y de una parte de la sociedad. Digo, reconocer esto, no reconocer esto, me parece que es empezar al revés, digamos. Yo no estoy seguro que el IAPI y la Junta de Granos en su momento no hubieran generado tanta resistencia. Tendría que revisar un poco... Lo que sí podría decir es que me parece que las retenciones se montaron sobre un clima de descontento contra el gobierno kirchnerista que era anterior. Yo escribí una nota en Página después de la derrota del gobierno en las elecciones que le puse Darse Cuenta de título, porque me parecía que faltaba, yo lo que lo escribí una semana después, y a mí me parecía que en los análisis faltaba algún tipo de reflexión más profunda a partir de los motivos de la derrota. A mí me parece que faltaba eso. Entonces yo ahí busqué dos explicaciones y las sintetizo muy rápidamente. Puse que la primera explicación, me parece que lo que el gobierno tenía que preguntarse era por qué había perdido, por un lado, las clases medias y por el otro lado, por qué había perdido a una parte importante de los sectores populares, sobre todo el segundo cordón del conurbano. ¿Por qué había sucedido esto? Me parecía que las clases medias habían comenzado a alejarse del gobierno incluso antes de que Cristina Kirchner fuera elegida presidenta. Ya en el 2005, tal vez en el 2006, cuando digamos el clima de normalidad económica relativa ya se había consolidado en la Argentina, se estaba viviendo una etapa de alto crecimiento y las clases medias le empezaron a pedir, o un sector de la clase media le empezó a pedir al gobierno algo que el gobierno o no podía o no estaba dispuesto a dar. Que curiosamente me parece que Kirchner lo vio esto, porque cuando Kirchner planteó que la candidata en el 2007 fuera Cristina, cuando dijo, ustedes se acuerdan, que dijo que iba a haber un tiempo más institucional, más de políticas públicas más sofisticadas, incluso cuando hizo la Concertación Plural con Cobos, me parece que Kirchner, de alguna manera, por ahí oscuramente intuyó que venía esta etapa. Ahora, después, cuando llegó el gobierno, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? La verdad que no sé. No pudo, se le vino el conflicto con el campo encima, se le vino lo de Antonini y Wilson, no lo tengo muy claro. La verdad es que no lo hizo. Ahí me parece que se comenzaron a alejar las clases medias y después un segundo momento, que es cuando se comenzaron a alejar del gobierno algunos sectores pobres o excluidos del segundo cordón del conurbano que en la última elección en muchos casos votaron en Narváez. Eso me parece claramente lo situó 2007 inflación, digamos. Para mí es esa la explicación más clara. La inflación empezó a carcomer algunos de los avances sociales del kirchnerismo y hubo una respuesta del gobierno que desde mi punto de vista no fue satisfactoria, porque no fue solo la inflación lo que alejó a esa gente del gobierno, sino la respuesta del gobierno a la inflación, que fue, hablo del gobierno nacional, ¿no?, que fue la intervención del INDEC y mantener las políticas sociales más o menos como las venía desarrollando desde el momento. En ese caso, me parece, en ese aspecto me parece que, y me parece que el conflicto con la mesa de enlace y las retenciones y demás se montó sobre ese clima de descontento previo, digamos. Por eso me parece que el tema retenciones y todo el, digamos, el malestar que genera todo eso y la polarización que fue el conflicto con el campo el año pasado, me parece que solo se explica si uno lo ve en esta tendencia anterior de alejamiento de diferentes sectores del gobierno, ¿no?
Sí, mi pregunta está referida a cuál es tu opinión respecto a la política pública, teniendo en cuenta el indigenismo y los movimientos collas argentinos y la represión en las provincias más importantes como Jujuy, que tienen el puente Villazón y hay tráfico humano de insumos permanentemente. Y bueno, quería saber si crees que hay una política pública en este sentido y si la hay, cuáles serían las características de esta política pública. También quiero incorporar el tema de la lucha por la tierra de los movimientos indígenas y coyos.
Sí, es un tema que, sí, es complicado. Política pública no hay, me parece, por lo menos a nivel nacional. El gobierno nacional nunca tuvo una política pública hacia los pueblos indígenas de Argentina, digamos. Me temo que no la va a seguir habiendo, básicamente porque es un tema que está invisible en la capital, digamos. Es un tema que no llega a Buenos Aires, que es donde se deciden las políticas públicas nacionales, digamos. Por eso me da la sensación que si alguna vez hay alguna política pública del Estado argentino, en el sentido amplio, hacia los pueblos indígenas, deberían ser políticas públicas, o en todo caso van a ser políticas públicas de los gobiernos provinciales donde hay mayor población indígena, de Jujuy, de Salta, en todo caso de Chaco. Pero la verdad que es un tema bien complicado. Yo lo comparo siempre con Bolivia, digamos. Yo no sé cuál es el porcentaje de población que se autodefine como indígena en Argentina. Los censos también son muy complicados. El censo en Bolivia, yo les cuento una cuestión metodológica, pero es interesante. Cuando hicieron el primer censo en Bolivia, esto es absurdo, el primer censo en Bolivia, para saber de dónde venía la población, o por lo menos cómo se veía a sí misma la población, lo hicieron en el 2002. O sea, Bolivia tuvo 200 años de gobiernos postcoloniales que en ningún momento se preguntaron de dónde venía esa población o cuál era el origen de su propia población, digamos. Y en su momento, cuando estaban discutiendo cómo hacer el censo, se preguntaron qué categorías. La idea fue hacerlo por autoidentificación. O sea, hay diferentes métodos. Por ejemplo, en Paraguay lo hacen por idioma. O sea, usted habla español como o castellano como primera lengua, o habla guaraní como primera lengua, y ahí definen si la población es de origen guaraní o europea, digamos. En Bolivia decidieron no hacerlo así, porque el español está mucho más difundido que en Paraguay, y decidieron preguntar cómo se autodefine usted, si se autodefine como aymara, como quechua, como alguno de los otros tantos pueblos originarios que hay en Bolivia, o como europeo, digamos. Y se preguntaron si poner mestizo, si poner la categoría mestizo. Y decidieron que no, porque decidieron que si ponían la categoría mestizo, el 90% de la población se iba a autodefinir como mestizo. Y entonces ahí le dio el famoso número, que es que el 67% de la población boliviana se define o como aymara o como quechua. Seguramente si hubieran puesto de mestizo, el 90% se hubiera definido como mestizo, el 2% como aymara, el 3% como quechua o algo así. Entonces, me parece que si en un país como Bolivia, donde el 67% de la población se autodefine o se vea a sí misma como perteneciente a alguno de los pueblos indígenas, que haya una política que los incluya o que incluya estas enormes poblaciones, tardó tanto tiempo, me temo que en Argentina no sé cuándo va a llegar, digamos. Espero responder con eso.
Allá. Bueno, vamos a ver. Tengo uno, dos, tres, cuatro y la última, ¿te parece?
Hola, buen día. Quería saber cuál es su reflexión sobre cuáles serán las claves, elementos, acuerdos para la convivencia futura de esta nueva izquierda latinoamericana que quizás se radicalice más y las corporaciones multinacionales en América Latina.
¿Respondo ahora?
Todo fácil.
Sí, todo fácil. Es muy difícil a veces pensar una respuesta que trate de decir algo, digamos. De nuevo voy a decir no sé, todas las preguntas voy a empezar respondiendo no sé. Yo lo que puedo decir respecto al tema de convivencia multinacionales Nueva Izquierda es que convivieron de manera bastante razonable, digamos. En algunos países, como en Brasil, en Chile y en Uruguay, que son los países que tuvieron políticas de continuidad más marcada, sobre todo en términos macroeconómicos, ¿no? Ni Lula, ni los gobiernos de la Concertación en Chile, ni el gobierno de Tabaré en Uruguay, decidieron patear el tablero y hacer un cambio radical de modelo económico, digamos. Desde mi punto de vista, fue una decisión acertada. Lo podemos discutir, hay mucha gente que no está de acuerdo, etcétera. Yo creo que Lula decidió mantener las políticas macroeconómicas de Cardoso y creo que fue una buena idea a años vista. Capaz 5 años atrás me pareció una estupidez, ahora me parece que tenía razón el tipo. Ahora, todos estos gobiernos convivieron de manera razonable. En los casos de los gobiernos más radicales, en el caso de Chávez y de Evo y de Correa, también conviven de manera bastante razonable, porque yo hace poco estuve en una conferencia afuera y fue una conferencia en Filipinas, y el tipo traducía al filipino, ¿no? Y cada vez que yo decía izquierda, decía, ¿cómo decía? Anticapitalismo. Y en un momento había un filipino sentado al lado mío y me dice, no, está, ojo que está diciendo anticapitalismo. Y yo ahí quería aclarar, esta no es una izquierda anticapitalista. En algunos casos ni siquiera es una izquierda antineoliberal. Es una izquierda posneoliberal que marca algunas distancias, correcciones, etcétera, en algunos países con más énfasis que en otros, y que en algunos casos, incluso en casos radicales, es muy sinuosa. Hay gente que, o sea, mucha gente, sobre todo los mismos chavistas, prefieren olvidarse que la primera ministra de Economía de Chávez era la ministra de Economía del gobierno anterior. O sea, Chávez hizo una campaña muy radical contra el gobierno anterior y su primera decisión económica fue ratificar en su cargo a la ministra de Economía, y la dejó 2 años. Y después empezó a cambiar y a corregir algunas cosas. El petróleo lo nacionalizó mucho después. Chávez hizo algo muy interesante. Chávez privatizó las telecomunicaciones y después las renacionalizó. O sea, son gobiernos mucho más contradictorios y que tienen muchos más matices y colores de lo que uno piensa o de lo que habitualmente se ve desde en una mirada grande, digamos. Chávez primero privatizó los celulares y los teléfonos y hace un año decidió que los iba a nacionalizar de nuevo. O sea, no fue ni siquiera como en Argentina. En Argentina fue, bueno, el mismo partido el que lo hizo. En Venezuela fue el mismo presidente. O sea, son, me parece, para tratar de marcar. Y entonces, aún en los casos más radicales, aún en el caso de Bolivia, los gobiernos conviven con las multinacionales básicamente porque las necesitan, digamos. Evo Morales, cuando hizo la nacionalización del gas, Stefanoni lo puede explicar mucho mejor que yo, no decidió que el Estado se haga cargo total y absolutamente de la industria del gas en Bolivia, simplemente porque el Estado boliviano no lo puede hacer, no lo podía hacer. Entonces lo que hizo el tipo fue que el Estado se haga cargo del control general y después que haya empresas privadas que participan de una u otra manera. Lo mismo cuando Chávez decidió renacionalizar el petróleo en Venezuela. Las multinacionales estadounidenses y europeas, salvo una excepción en Venezuela, que es la Exxon, que le hizo un juicio, salvo una excepción, eran como 14 que estaban operando, siguen operando en Venezuela. Y lo mismo en Bolivia. Ninguna empresa multinacional se fue de Bolivia desde que está Evo Morales, ni una sola. Y tampoco se fue ni una sola de Venezuela, y hasta donde yo sé no se fue ni una sola de la Argentina. Claro, hay algunas que abandonan, qué sé yo, pero las grandes, Telefónica, etcétera, siguen estando. Y siguen estando porque ganan plata, y porque estos gobiernos, si bien tienen todas estas iniciativas impositivas de sacarle más porción de la renta y todo esto muy lindo que dije recién, necesitan esas empresas porque, a diferencia de lo que pensaba el filipino, no son gobiernos anticapitalistas, sino que son gobiernos, en algunos casos antineoliberales y en otros posneoliberales. ¿Está bien?
Bueno, sí, buenos días. Mi pregunta es, bien yendo a derecha e izquierda, yo uh-huh. creo que acá en la Argentina es algo muy raro. Lo que hoy llamamos la mesa de enlace fue durante el gobierno neoliberal, que estaba muy mal, todo lo que formaba la mesa de enlace, precisamente el campo, y fue un gobierno popular que de alguna manera lo subsidió, por eso apareció el famoso corralito, para subsidiar esto. Entonces, ahora la mesa de enlaces de derecha, cuando fue apoyada, es más, el gobierno Kirchner gana con esta derecha o esa oligarquía que era el campo. Sí, porque los había subsidiado con la ayuda del corralito del dinero de que estaban los bancos. Y ahora los políticos buscan, a ver, decir que es de derecha no da votos, lo que da es de izquierda. Pero la izquierda en realidad me parece, en esta lucha con el campo, no sé si va hacia, qué es lo que persigue la izquierda, la igualdad y la baja de la pobreza. O sea, yo quisiera, no entiendo demasiado de política, quisiera que alguien me explique estas mezclas. ¿sí? Que en un momento a favor de un gobierno, no sé si era izquierda, pero muy popular, y ahora totalmente en contra.
Sí, es por eso yo trato en general de no hablar mucho de Argentina, porque es un caso difícil y además uno estando acá, bueno, chupa todo el día una cantidad de información y de cosas que hace que yo trato de tener miradas más regionales que abarquen a Sudamérica en general, porque me parece más interesante sobre todo tratar de comparar los diferentes países, etcétera. A ver, es cierto que en las localidades y en las provincias ojeras el kirchnerismo ganó las elecciones en el 2007 y en el 2005. Está clarísimo. Me parece que eso se explica básicamente por el clima y la situación de crecimiento general de la economía que se vivía en esas provincias y que le permitían a los productores del campo una altísima rentabilidad, incluso con las retenciones, digamos. Cuando el panorama económico se empezó a morigerar, digamos, con el crecimiento fue un poco más limitado, y cuando el gobierno decidió subir las retenciones con la famosa 125, bueno, ahí se rompió ese vínculo. Ahora, yo no estoy seguro de que el gobierno de Kirchner ni siquiera al principio haya hecho políticas para beneficiar al sector del campo. El corralito fue anterior, el corralito lo hicieron De la Rúa y Cavallo. Digo, a Kirchner le podemos cobrar muchas cosas, pero el corralito me parece que no. Lo que sí hizo Kirchner fue sostener el dólar alto, digamos. El tipo de cambio competitivo, un dólar a 3 pesos y ahora casi a 4 pesos, es un beneficio enorme para los exportadores, para los exportadores de soja, también para los exportadores de los pocos productos industriales que exporta Argentina, que pagamos todos, digamos. Eso también hay que decirlo. Parece que el dólar alto es gratis. No es gratis. El dólar alto es un montón de plata para el Estado. Desde mi punto de vista es una política acertada. Ahora, es un costo. Entonces, yo lo que sí diría es que me parece que al principio del gobierno de Kirchner, el kirchnerismo, a pesar de ser un gobierno popular de izquierda, como uno le quiere decir, ganaba en las localidades o en las zonas ojeras, más que nada por simple efecto del crecimiento económico. Que esa relación se rompió cuando el crecimiento económico empezó a bajar y cuando el gobierno quiso sacarle más plata a los productores.
Dos últimas preguntas. Tengo una persona allá y después otra por ahí. La última.
Buenos días. Sí, yo quería pedirle si... Aquí. Si podía profundizar su fundamentación o la fundamentación de su afirmación con respecto al que el neoliberalismo fracasó también en sus propios términos. Uno tiene la tentación de, viendo los resultados que todavía padecemos, de que fue demoledoramente eficaz el neoliberalismo en este achicamiento del Estado, la sujeción del Estado al poder económico. Por eso quería pedirle si podía profundizar ese concepto suyo.
Sí, está bien, está buena la pregunta. No, yo porque por ahí a veces, no sé si es porque hablo rápido que yo, pero a veces por ahí con esta afirmación me ha pasado también en otra charla que digo esto y genera dudas. Yo lo que quise decir es lo siguiente. Claro, el neoliberalismo se había propuesto un montón de cosas. Privatizar, achicar el Estado, echar empleados públicos, todo lo que uno ya sabe. Ahora, el objetivo proclamado de los neoliberales era hacer todo eso para algo. ¿Y qué decían los neoliberales? Los neoliberales decían, si nosotros hacemos todo eso, la economía va a volver a crecer y vamos a conseguir estabilidad económica financiera, digamos. Ese era el discurso neoliberal. El discurso neoliberal decía, hay que achicar el Estado, hay que privatizar, hay que reducir la cantidad de empleados públicos, hay que abrir la economía, hay que desregular, hay que hacer todo eso, porque si hacemos todo eso, pues si no el neoliberalismo parece como que fue... Yo siempre digo, el neoliberalismo no es una nave espacial que un día llegó y se posó sobre la región, digamos. El neoliberalismo es una tendencia histórica, me parece a mí, muy profunda y muy estructural, que tiene su explicación, y su explicación es que el modelo anterior estaba agotado, digamos, el modelo previo de crecimiento basado en el Estado, en el mercado interno, etcétera, etcétera, estaba agotado porque Argentina, Brasil, Chile, etcétera, hacía muchos años que no crecían de manera satisfactoria, digamos, y porque la crisis de la deuda y la crisis inflacionaria había puesto a las economías latinoamericanas en estado de colapso. Digo, yo no soy tan viejo, pero algo me acuerdo de lo que fue el final del gobierno de Alfonsín, la hiperinflación, etcétera, etcétera. O sea, ese modelo económico no funcionaba. ¿El modelo económico neoliberal funcionó? No, por supuesto que no. Ahora, el modelo económico neoliberal decía, como este modelo anterior no funcionó, como el modelo de crecimiento basado en el Estado, de protección, etcétera, no funcionó, nosotros tenemos que reducir el Estado, echar a la gente, etcétera, etcétera, porque así vamos a conseguir crecimiento económico y estabilidad. Ni siquiera hablaban de la pobreza la empezaron a mencionar después. Ahora, ¿consiguieron crecimiento económico y estabilidad? No. Entonces yo digo, el neoliberalismo no solo fracasó en cosas que los no neoliberales le pedimos, que era, bueno, hay que combatir la pobreza, hay que combatir la desigualdad, etcétera, sino que incluso fracasó en sus propios términos. Es decir, fracasó en conseguir un alto crecimiento económico y sostenido. Menem consiguió alto crecimiento económico durante algunos años, a partir del 94 con la crisis del tequila en México, la convertibilidad dejó de generar crecimiento, a partir del 98 con la devaluación de Brasil, ya estaba absolutamente liquidada, digamos. ¿Consiguió crear estabilidad? No, porque la convertibilidad estalló por los aires de la peor manera. Lo mismo que estalló el modelo neoliberal en Venezuela, lo mismo de la misma manera que estalló el modelo neoliberal en Bolivia. O sea, fueron estrategias de desarrollo que no lograron cumplir ni siquiera sus dos objetivos básicos, que eran conseguir crecimiento y estabilidad. Por eso digo que el neoliberalismo, si bien, como dice el compañero, fue exitoso en reducir el Estado, privatizar, etcétera, en sus objetivos proclamados no logró ni siquiera conseguirlo. Digamos.
Última pregunta y después invitamos al ministro.
No quiere.
Buenos días. Yo quería preguntar, no sé si conoce a Milagro, el movimiento Túpac Amaru de Milagro Salas en Jujuy.
Sí, sé que es, pero no.
Sí, que sí. Mueve más de 30.000, 40.000 personas, uh-huh. Antiliberal, ¿no? Quería saber si usted considera que puede llegar a tener posibilidades de acá a unos años, no sé, a expandirse a nivel nacional, ¿no?
No podría decirlo. Sí me parece, y para tratar de hacer una reflexión más general, digamos, que los movimientos sociales, sean los movimientos, sean movimientos indígenas, sean asambleas, sean, bueno, cualquier tipo de movimiento social, tienen enormes dificultades para convertirse en fuerza política. Creo que eso no pasa solo en Argentina, pasa en todos los países del mundo. El caso de Bolivia, al final siempre volvemos a Bolivia, que es un país muy chico, muy pobre, pero que es, me parece, de los más interesantes. Creo que el gran éxito de Evo Morales y del MAS fue haber logrado transformar un movimiento social, que era un movimiento social, como puede ser el movimiento Túpac Amaru, transformarlo en una fuerza política capaz de disputar elecciones, y no solo disputarlas, sino de ganarlas. Uno puede disputar elecciones para sacar el 1%, lo cual está muy bien, qué sé yo, pero, digo, las cosas cambian cuando uno gana las elecciones, por lo menos en los sistemas democráticos, digamos. Entonces, sí veo que hay enormes dificultades en los movimientos sociales. Acá en el 2001, muchos se acordarán, hubo como una especie de revalorización o de auge de los movimientos sociales, que en algunos sentidos fue muy positivo, porque creó una revitalización de la militancia en muchos sectores que estaban guardados, etcétera. Ahora, la sensación es que eso básicamente se fue apagando, ¿no? Y que quedan algunos resabios, sobre todo en las ciudades, se fue apagando. Ahora, me parece entonces, como conclusión general, digamos, tratando de responder a la pregunta de una manera más general, pues yo no podría decir si tal o cual movimiento social puede hacer tal o cual, en eso no me quiero meter porque no los conozco en detalle y no quiero hablar sobre lo que no sé. Sí puedo decir como idea general que tengo la sensación de que hay una enorme dificultad de los movimientos sociales, sean indigenistas o indígenas, sean, qué sé yo, asambleas, sean lo que sean, para convertirse en fuerza política, porque me parece que eso exige otras destrezas, otras habilidades, otros instrumentos, y dar el salto de movimiento social, bueno, lo vemos en la CTA, que no fue un movimiento, es una especie de movimiento sindical social, digamos. Víctor de Genaro, por quien tengo mucho respeto y demás, está diciendo todo el tiempo que va a convertir a su partido, a la CTA en un movimiento político, y hasta donde yo sé, hace 5 o 6 años que lo viene diciendo, nunca lo termina de hacer. Y siempre parece que se va a presentar a elecciones o que va a armar algo. Y bueno, y al final la CTA está mezclada entre diferentes partidos, algunos están con Kirchner, otros con la oposición, etcétera. Entonces me parece que los movimientos sociales, los movimientos sindicales, incluso la Mesa de Enlace, que obviamente no es un movimiento social, es un movimiento, es una entidad empresarial, digamos, también tienen dificultades para convertir su potencia mediática y su potencia económica en fuerza política. Entonces, me parece que hay un, una dificultad que no es fácil de o sea, un obstáculo, hay obstáculos que no son fáciles de superar, pero que si uno mira la experiencia de Bolivia o la experiencia del PT de Brasil, digamos, que es un partido que en su, originalmente tuvo una base sindical de los obreros metalúrgicos de San Pablo y demás, se puede hacer. Ahora son caminos que llevan 10, 20, 15 años.
Bueno, le brindamos un aplauso a José. Gracias. Bueno, se lo ganó. Bueno, y con este aplauso damos por finalizado este encuentro, agradeciendo a los organizadores, a Victoria, a Daniel y a todo su equipo, a ustedes por su presencia, y que tengan muy buen viaje, y nos vamos a encontrar en el próximo. Gracias.
No se vayan, no se muevan. En 5 minutos entregamos todos los certificados. Ahí los están trayendo.